Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine. Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí. Bueno, como ya leyeron el título, el día de hoy vamos a hacer un top acerca de las mejores películas mexicanas de este año 2023. En realidad, haciendo este top, me di cuenta que no he visto muchas películas mexicanas en el año. De hecho, todas las películas que voy a mencionar acá en este top son las únicas que vi. Y pues nada, no lo vean de una manera negativa, creo que el año pasado vi muchas menos películas mexicanas y este año vi muchas más porque en realidad hubo varias películas de calidad en el cine, porque en este top hay 7 películas que vi en el cine y 2 que no, que vi en estreno en plataformas, así que pues nada, voy a hablarles acerca de estas 9 películas que vi a lo largo del año mexicanas. Se las voy a ordenar en un top y les diré por qué están en ese lugar, qué me pareció. De algunas de las que están aquí ay, perdón. Ya he hablado en un episodio en solitario y pues no me voy a extender tanto, pero de las que no he hablado en un episodio en solitario voy a extenderme un poquito más. Así que pues nada, espero que varias películas de las que están acá ya las hayan visto y si no, pues aquí les voy a mencionar algunas. En la posición número 9 tenemos a Sobreviviendo mis 15. Bueno, esta película mexicana de comedia, yo fui a verla al cine porque mucha gente estaba diciendo que no era la común comedia mexicana, que sí ofrecía algo más, que estaba interesante, que estaba padre, que los temas que tocaban estaban bien desarrollados y todo eso. Entonces me interesó la película para pasar un rato, o sea, a veces no siempre voy al cine a ver películas, yo qué sé, de drama o de terror. Igual a veces toca una comedia. Pero es cierto que últimamente no he visto tantas comedias buenas. Así que, pues nada, iba con esas esperanzas de que esta película, pues me gustara, que me divirtiera, que me diera risa. Pero les tengo que decir que no la disfruté de esa manera. Entonces, por eso la tengo en este último lugar. Es una comedia que intenta contar una historia diferente a la que nos han contado. Pues en realidad no. Porque la película trata acerca de las diferentes clases sociales. Y creo que ya hay historias en el cine mexicano, tanto como en las series, tanto como en las telenovelas, que tratan acerca de el cruce, el choque de esas clases sociales. Entonces, no siento que ofrezca algo nuevo y simplemente no fue una película con la que yo me haya reído mucho. Y ya, o sea, tampoco es una mala película, no siento que sea una mala película. No me malentiendan, no es No Manches Frida 2, por ejemplo, para nada. Es una comedia que intenta, o sea, contar su historia o sea, se esfuerza. Entonces, no es una película que sea mala para mí. Pero está hasta abajo de este top porque es la que menos disfruté. Al final de cuentas creo que le puse 3 estrellas, lo cual pues está ahí. O sea, tampoco la volvería a ver. Pero pues bueno, eso fue Sobreviviendo a mis 15. Y en el lugar número 8 tenemos La Gran Seducción. El título suena raro. Cuando mi mamá me dijo, oye, hay que ver esta película mexicana que se llama La Gran Seducción. Yo dije, bueno, igual y no es tan buena idea ver esta película con mi mamá, pero la película no trata de lo que se te viene a la mente cuando oyes el título. La película trata acerca de un pueblo que vive en una isla. Son solo 102 habitantes, creo, y pues su principal fuente de dinero antes era el comercio de la pesca y todo eso. Pero después perdieron ese ingreso y a día de hoy la gente vive ahí solo del dinero que le da el gobierno. Entonces, pues la gente es mantenida, pero no puede como que aspirar a algo más allá. O sea, la cantidad que les dan, pues les alcanza para sobrevivir en ese lugar. Y pues nada, o sea, es lo único que hacen, no hacen absolutamente nada. Entonces, obviamente, algunas personas están bien con eso, pero muchas otras no están a gusto. Y pues eso, entonces, lo que ellos quieren hacer es de nuevo tener esa licencia, de nuevo tener comercio de la venta de lo que pescan y todo eso. Y creo que es de eso lo que es su comercio. En realidad ya no me acuerdo bien, pero creo que es eso. Entonces, necesitan un super préstamo del banco que parece imposible de obtener y necesitan tener un médico en el pueblo. Aparte de tener 200 habitantes y ellos tienen, pues como ya les dije, la mitad de lo que necesitan. Entonces, la película no trata de traer a tantas personas al pueblo, de hecho, ninguna, solo una, que es el médico. La película trata acerca de cómo todo el pueblo intenta, pues eso, seducir al médico para que él se quede ahí y firme un contrato de 5 años para que el pueblo pueda obtener su préstamo y el permiso para ya comerciar. Entonces, el médico está ahí porque recibió un castigo por parte de su jefe y lo mandaron un mes allá. Aparte de que en su lugar de origen tiene novia, o sea, tiene todo para regresar, o sea, está castigado, quiere obviamente regresar ya por la novia. Y aparte, pues es un pueblito muy diferente a la ciudad en donde vive. Pero el pueblo se va a esforzar, van a tratarlo como rey ahí y también van a hacer cosas que no están tan moralmente bien, porque si llegan a los extremos y ya llegan a jugar con cosas con las que no se tienen que jugar para que él se quede. Entonces, pues la película trata de eso, es comedia, también es una historia pues linda, está padre la película, está entretenida. Fue de mis favoritas de las que vi mexicanas este año. Y está hasta este lugar que es el octavo, nada más porque pues las demás siento que son mejores. Pero esta es una muy buena alternativa. Si ustedes quieren pasar un rato a gusto, divertido, entretenido, esta película te va a hacer reír, te va a hacer interesarte por los personajes y enamorarte de ese pueblito. Así que, pues nada, les recomiendo la película. Esa película la vi en Netflix, ahí fue su estreno. Y pues eso. En el lugar número 7 tenemos a Confesiones. Yo creo que es una película de las más interesantes que tenemos acá. Bueno, no. De hecho, todas las películas que están acá son diferentes entre sí, son interesantes, porque creo que ninguna repite trama, no, absolutamente ninguna. Bueno, esta película en realidad la fui a ver al cine muy a ciegas, nada más porque, pues bueno, era una película que estaba en el cine y ya. No había visto yo ni el tráiler, no había visto yo absolutamente nada, pero estaba en un momento en el que yo confiaba bastante en las películas mexicanas que estaban saliendo en el cine. Entonces dije, pues bueno, vamos a darle la oportunidad y a ver qué tal. No fue una mala decisión, es de las mejores decisiones que he hecho. Así, y fue, yo creo que es la única película que he ido a ver a ciegas totalmente al cine. Y pues nada, estaba en la sala, yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido en una sala. Y o sea, la película se potenció por la reacción de la sala que tenía a lo que estaba sucediendo. Siento yo que sin la reacción de la sala no hubiera sido lo mismo. O sea, no sé si ustedes fueron a ver Endgame el día de su estreno o algo así. Y obviamente no era igual porque en Endgame estaban saltando, gritando y así. Pero aquí la sala estaba metida en la película, nos estábamos riendo todos. Cuando algo pasaba algo así de que sorprendente, todos hacían ¡ah! Y se escuchaba así mucho porque todos lo hacían. Entonces Estuvo muy, muy, muy graciosa y cagada la experiencia. La historia trata acerca de una familia, un médico, una maestra, su hijo adolescente como de 17 años y su hija que va en primaria. Entonces, un día sucede que la hija no regresa de su escuela. Entonces, pues obviamente le reclaman al hermano que él es el que lleva a la niña a su casa y le dicen que no viste que llegara a la escuela y tal, y sí, y no sé qué, llaman a la escuela y nunca llegó la niña. O sea, es ya la tarde, noche, o sea, ya son como las 7 de la noche y pues la niña está perdida desde la mañana y nadie en cuenta. Entonces, está muy cagado eso, o sea, te da risa, te da coraje y ya empieza la película con sus cosas. Entonces, el chavo este, que es interpretado por Emilio Treviño, que si no saben es un actor de doblaje, que este año, pues dobló en El Niño y la Garza, pues al protagonista, dobló a Timothée Chalamet en Wonka, también cantó, y a quién más dobla, a Miles Morales en Spider-Man, entonces, pues nada, él actúa aquí, que de hecho, de todos los que actúan aquí, siento yo que fue el más flojito, pero pues nada, su trabajo en el doblaje es increíble, o sea, ahí es un 10 de 10. Pero bueno, aquí les digo, aquí como que yo dije, más o menos, igual sí, creo que es su debut en pantalla, así que pues ahí va. Ahora, como les digo, nunca llegó y él confiesa, bueno, es que la dejo una cuadra antes para no tener que dar una vuelta y no sé qué. Y pues ya de ahí todo mal, ¿no? Entonces les llaman y es un secuestrador que les dice que sigan las instrucciones y todo eso. Una vez que el secuestrador entra en la casa, obviamente sin la niña, solo él solo y encapuchado, les dice que él viene por una confesión y que admitan su pecado o algo así, ¿no? Entonces los tres, o sea, la señora, el señor y el chavo, así como de, pues yo no hice nada, no sé de qué me hablas. Pero pues al rato empiezan a confesar. Primero va el señor, confiesa algo, y entonces el secuestrador lo castiga en la medida, en el acto en el que él pues hizo el pecado, ¿no? Pero él dice, pues no, no era eso lo que tenían que decir. Y entonces se va con el siguiente y con el siguiente, hasta que por fin, pues va a encontrar obviamente el pecado que está buscando. La película obviamente es muy de conveniencias, es de cosas que, demasiado irreales, o sea, la película no es que tenga magia o cosas CGI o que sea ciencia ficción. Pero, o sea, son cosas que en realidad en la vida real no se actuaría de esa forma, no sucedería así. Pero pues dejando de lado esas cosas como que no tan sólidas de la película, una vez metiéndote en la experiencia de la película, pues la película está muy cagada. Está demasiado, demasiado. Te la pasas bien y igual está gráfica la película. Entonces, nada, fue una experiencia muy, muy graciosa. De hecho, creo que le terminé poniendo a la película 3 estrellas. Porque no siento que sea uff. Tampoco que tenga un gran nivel. Como les digo, esas cosas que son de mucha conveniencia, pues obviamente le restan a la credibilidad de la película. Porque todo está puesto para que suceda como quieren mostrar. Pero pues les digo, o sea, la experiencia que tuve viendo la película le sumó bastante. Entonces, pues nada, o sea, por ejemplo, a La Gran Seducción creo que le puse 4 estrellas, le puse más que esta, pero la puse abajo porque, como les digo, esta subió por ese simple hecho. Entonces, es una ida al cine que siempre voy a recordar y pues eso no tiene precio. Siguiente película, Totem. Está en este 987 sexto lugar Y fíjense que Totem fue la película enviada por México para los Oscars. O sea, según yo, según mi top, hay cinco películas mejores que esta, mexicanas de este año. Y pues bueno, esta fue la película que mandaron para los Oscars. No sé qué tan de acuerdo esté, porque por ejemplo, el año pasado habían enviado. ¿El año pasado? Sí. Creo que el año pasado o antepasado, no me acuerdo, enviaron Noche de Fuego, que es una película 100 veces mejor que esta, y no quedó. O sea, estaba en la lista, en la preliminar, antes de ya decir las cinco nominaciones. Creo que son 12 películas las que están en la preliminar. Y al final no quedó. Entonces, si esa película no quedó, no siento que Totem vaya a quedar en las nominaciones de los Oscars, la verdad. Pero pues bueno, esta fue la película enviada. La película la vi hace poquito y la verdad es que me gustó mucho. No fue la película que más me haya gustado mexicana del año, pero la verdad es que sí tiene como que es un peso emocional. La película trata acerca de una niña que lo único que quiere es, pues, ver a su papá, convivir con él, jugar con él, lo que sea, pero estar con él. Y su papá, que es un chavo como de 32, por ahí, está muy enfermo. Está delgadísimo de lo enfermo que está. No puede salir de su cuarto porque no quiere que lo vean así, aparte de que a cada rato debe de estar yendo al baño. Y entonces está en esa situación en la que en realidad no, ya no hay una salvación. La película no te dice absolutamente nada, no te explica nada, ni siquiera hay ya ven que a veces las películas cometen como que esta comodidad de que ponen a un personaje a platicar todo lo que está pasando para que nosotros entendamos. Esta película no lo hace, confía en que, pues nosotros uniendo el rompecabezas de lo que está pasando, nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, la película no te dice nada, pero nos podemos dar cuenta que él ya está en una fase terminal y que pues básicamente está en su casa, pues ya para irse. Se acerca su cumpleaños, la película se desarrolla en un solo día, que es justamente su cumpleaños, a los que están invitados un montón de familiares y amigos. Entonces, va a ser una fiesta grande, y más porque pues todos los presentes que van a estar saben que pues el chavo ya va a morir. Entonces, siento yo que la película va de las diferentes formas de actuar de la gente ante una muerte, de cómo la gente afronta un duelo a pesar de que él no había muerto aún, pero ya se sabía, cómo cómo la gente puede reaccionar ante esta situación. Todos, absolutamente todos, reaccionan de una manera distinta, unos enojados con los demás o enojados consigo mismo. Otros tristes, otros no saben qué hacer, otros súper felices, o sea, para esconder o yo qué sé, pero todos reaccionan de una manera distinta. Y yo le dije eso a mi mamá cuando salimos de ver la película. Yo le dije que a mí se me hace que de eso iba la película. Porque es cierto, o sea, cuando sucede una situación así de fuerte, dependiendo obviamente el apego que tengas con esa persona, vas a querer reaccionar de una forma. E inconscientemente, pues puedes reaccionar de otra. Y es una situación complicada. Entonces, de eso va. Es muy fuerte cuando termina. Y mi mamá me preguntó, ¿con cuál de todos ellos? Porque pues son como 8 los que se muestran mucho su personalidad y el cómo reaccionan durante toda la película ante la situación. Y tú me dijiste, ¿con cuál de estos personajes te relacionas? ¿Cuál serías tú? Y me quedé pensando bastante tiempo y en realidad es que no sé. O sea, eso es lo más lo más especial, siento yo, que no sé cómo reaccionaría ante una situación así. O sea, y no quiero saberlo todavía. Entonces, nada, es una película densa. Pero les digo, tiene este estilo como Aftersun, en el que no te están contando como que una historia en realidad. Nada más estamos pasando un día con una familia y nos van mostrando como si nosotros fuéramos un familiar más lo que está pasando. O sea, así como Aftersun. No sé si han visto Aftersun. Si no han visto Aftersun, se las recomiendo mucho. Eso sí les digo, tiene un estilo distinto a por lo menos yo, cualquier película que había visto. Aftersun fue la primera de ese estilo y esta Totem la segunda. Pero pues sí, les recomiendo mucho Aftersun. Y si se les antoja ver algo así más íntimo, más también como de trauma infantil, familia disfuncional o algo así, pues vean Totem. Pero pues eso. Ahora, en el lugar número 5, ya estamos en el top 5, sí, en el 5, tenemos a el controversial Eugenio Derbez con su película Radical, que de hecho es la más taquillera de México en el año. Y la película cuenta una historia real acerca de una escuelita en un rincón de México, en una zona pobre, en donde también los maestros no tenían absolutamente nada de fe en los alumnos que estaban ahí y no hacían nada por sacarlos adelante. Entonces, ese lugar fue el que promedió el puntaje más bajo en México en el examen este, ¿cómo se llama? El enlace o no sé, en un examen ya saben que te hace el gobierno. Y todas las escuelas, a todos sus alumnos se los aplican y ya sacan un promedio de cómo está la escuela en general. Pues esta escuela tenía el promedio más bajo, entonces esta es la situación. Y caso real, la escuela se superó hasta llegar a tener a los alumnos con el promedio más alto y con el promedio más alto registrado jamás. Una alumna en especial tuvo un récord en el puntaje. Entonces es un examen obviamente muy largo en el que te ponen tiempo, en el que a veces no llegas a contestar todo y no te quedas pensando 10 minutos en la respuesta, tienes que ir rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron esta hazaña? Es lo que va a tratar la película. Un maestro llega a la escuela con ganas de que sus alumnos aprendan y no aprendan lo que les impone la escuela, sino aprendan lo que ellos en realidad quieren saber. Porque al final de cuentas están en sexto de primaria, una etapa donde tienes muchas preguntas, a cada rato les estás preguntando a tus papás qué es esto y el porqué de esto y cómo supiste de esto y tal. Entonces, obviamente un niño a esa edad quiere saber mucho, ya sea de cómo funciona, yo qué sé, el medio ambiente, la vida de las plantas, o cosas sobre su artista favorito, o sea, pero la cosa es que a esa edad quieres saber y obviamente estás obteniendo mucho conocimiento de muchas partes y pues bueno, entonces lo que quiere hacer este maestro es focalizar toda la atención que pueden tener estos niños en algo que en realidad les vaya a servir, en algo que les interese, para que de grandes pues sean felices. Entonces, es esta lucha del maestro queriendo imponer eso contra los maestros que no confían en los alumnos y les dicen que él se mantenga pues al pie de la letra de lo que debe de hacer. Es una película muy bonita, es una película que me gustó bastante y pues nada, me gustó la actuación de Eugenio Derbez. Me gustó todo lo de la película, es una película muy positiva, es muy bonita y muy real. O sea, va y obviamente critica el sistema educativo de México. Entonces, les recomiendo mucho ver Radical. No sé si a día de hoy ya está en alguna plataforma, pero es una película que disfruté bastante en el cine. Así que esa se las recomiendo bastante. Bueno, A inicios de año tuvimos esta película Ruido, que yo les hice un podcast en solitario para la película. Película que necesariamente debemos de ver todos. Y pues nada, se me hace una película de denuncia pública, como les digo, muy importante. Y aparte es una gran película. Pega fuerte por lo cruda y real que es la situación que están contando aquí. Y pues eso. No me voy a extender porque ya, como les dije, hice un episodio en solitario de la película. Así que pues vayan a escucharlo o vean Ruido, está en Netflix. Fue el estreno ahí. Y pues eso, siento yo que es de las mejores películas mexicanas del año. Es demasiado superior a Totem, que fue la que mandaron. Pero pues eso. Siento yo que esta fácil pudo haber sido la que mandaron. Pero pues así. Ahora, entramos al top 3 de mis películas favoritas mexicanas del año. Como han visto, este es un top personal. En realidad no les estoy imponiendo que tal sea mejor que otra, porque es mi opinión personal. Así que pues no se vayan a arder o algo así. En el lugar número 3 tenemos a Señora Influencer. Bueno, Señora Influencer es una película que me tomó por sorpresa completamente. El tráiler era un tráiler que a inicio se veía como una comedia muy, pero que muy horrible. Ay, muy horrible, porque era así como de una señora que quiere ser influencer y pues obviamente le pasan cosas torpes porque pues es una señora y no sabe de la tecnología. Obviamente suena algo que vería, yo qué sé, que vería alguien pues de esa edad y diría, ah, sí, qué cagado, a mí me pasaría eso si yo intentara ser influencer o yo qué sé. Entonces, no siento que me estuviera interesando al inicio del tráiler. Estaba muy... No me podía importar menos, la verdad. Pero, en su segunda mitad, sucede algo. Y dices, oh, ok. O sea, puede que esté interesante. Por esa curiosidad que estaba... El tráiler estaba raro. Entonces, por esa curiosidad, fui a ver la película. Desde el minuto uno, desde la escena de apertura, la película entabla su tono. La película te dice que no va a ser una comedia. O sea, no es una comedia. El tráiler no tiene absolutamente nada que ver. No va a ser una comedia. La película es una película seria acerca de alguien que no esté bien, sino que no encaja con todos los lineamientos que ha impuesto la sociedad sobre el comportamiento o todo esto, por el simple hecho de que esta persona no tiene como que un conocimiento que debería de tener a esa edad. Entonces, hay un episodio completo acerca de esta película, que es de mis episodios favoritos que hice en el año, en el que, como acabo de ver la película, sueno totalmente sorprendido y es que a día de hoy todavía lo estoy. No me esperaba una película así, no me esperaba una película tan buena. Se burla de la situación, la película se burla de sí misma, porque no es una comedia, es una sátira. Y nada, o sea, les recomiendo mucho ver esta película. Creo que todavía no está en alguna plataforma, pero es increíble esta película. Es fácil, pudo haber sido mi favorita del año. Aparte fue una sorpresa total, de verdad. Salí muy contento de la sala de cine y pues eso. Yo les dije, o sea, yo Joker quisiera. La película de Joker es básicamente eso, pero bien. O sea, por lo menos más relacionable, porque Joker era una película donde estas situaciones que vuelven a alguien que no está como que no tiene esa habilidad social como las demás personas, como que no encaja, le suceden tres cosas a Joker que lo hacen pues volverse pues un asesino, ¿no? Lo despiden, se burlan de él, lo golpean en la calle. Situaciones muy, o sea, obviamente serias, pero situaciones muy generales, o sea, no profundizaron y la película no se desarrolla en nuestra época, es muy su mundo. Entonces, pues o sea, está bien, pero es una película con la que no termino de relacionarme, porque no me desarrollan mucho esto de que el Joker tenga que volverse así. O sea, entiendo el punto, pero no siento que esté tan bien desarrollado. Ahora, en esta película, lo que hacen tiene el total sentido. Te ponen situaciones cotidianas, contemporáneas, y que aparte como mexicano te puedes relacionar. Entonces, no les da miedo de pensarle tantito, le pensaron mucho, y hacer una buena historia, y poner situaciones que sí podrían llegar a pasar, en una exageración, pero situaciones reales. Entonces, la película está bastante buena, entretenida, graciosa, elocuente, lo que gusten. Así que esa película le puse 4 estrellas y media, casi las 5 estrellas. Se me hace un peliculón. Pero pues bueno, todavía faltan películas en este top. Y vamos con la película que está en el segundo lugar. En segundo lugar tenemos a Heroico. Heroico también ya le hice un episodio. Y siento yo que está aquí tan arriba que también creo que le puse 4 y media o 5, no me acuerdo. Porque es una excelencia en absolutamente todo. En su fotografía, en su narración, en su representación, en su actuación, en absolutamente todo es excelente. Es una película fuerte de ver, que no cualquier persona podría aguantar, pero pues nada, es una situación que vive el país y de la que jamás se había hablado, por lo menos de esa forma, en alguna película. Entonces, como les digo, si gustan escuchar más de mi opinión, vayan al episodio, igual me gusta mucho. Pero pues sí, gran, gran película. Ahora, el primer lugar es nada más y nada menos para una película que en realidad ya tuvo su época de premios, Ariel. Entonces ya no entra aquí como en las películas que pueden ser premiadas o algo así. Pero aún así, eso no quita el hecho de que haya salido en este año y haya sido mi favorita. Huesera. Esta película la pueden ya encontrar en Prime. O sea, si tienen la suscripción a Prime, está disponible. Y pues nada, esa película, como ustedes saben, mi género favorito es el terror. Entonces, yo la aprecio bastante. Es una película de lo que a veces otras películas de terror no tienen, que es coherencia, una buena historia, grandes actuaciones, y terror. Entonces, todos estos elementos se juntan y hacen una película bastante buena, que la historia podría ser parecida a El bebé de Rosemary del 63, creo que es, o 68, por ahí, una película ya muy viejita, pero pues les digo, es acerca de una chava que va a ser mamá, pero no sabemos si ella en realidad quiere ser mamá, no sabemos todo esto y toda la ansiedad, preocupación, estrés, cambios de humor que conlleva esto, aparte de que viene con una historia de terror, de brujería. Así que muy, muy coloquial, muy mexicana la película. Eso es una de las cosas que me hicieron poner esta película también en lo más alto de mi lista de favoritas del año en general. No solo porque es mexicana, pero o sea, que sea mexicana, obviamente le pone un plus. Es mi película favorita de terror del año, sí. Entonces siento yo que es la mejor. Y nada, si les gusta el género, si quieren ver algo diferente que no solo sean sustos, una buena historia, pues les recomiendo mucho Huesera. Y si ya la vieron, pues espero concuerden conmigo que es una gran película. Pero pues ya, eso fue todo. Fueron 9 películas mexicanas que vi en el año. Se las ordené de la que menos me gustó a la que más me gustó. Y pues eso, esperen los siguientes episodios. Ya estamos a final del año. Me falta hacer mi episodio de mis series favoritas del año, mis películas favoritas del año. Y creo que ya. Y pues les haré un episodio de las opiniones que tengo acerca de estas últimas películas que voy a ver en el año. Porque acabo de ver El Niño y la Garza, vi Priscila y veré Godzilla. No sé si la veré este año o ya la veré hasta el siguiente, pero ahí les traeré mi opinión. Muchas gracias por escuchar. Espero estén pasando unas bonitas fiestas. Y pues eso. Ahí por favor me comentan cuál es su película favorita del top. Bye.